temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Acabamos de escuchar la novena sinfonía de Beethoven, que forma parte de la banda sonora de la película La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick.
Bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy vamos a hablar de la relación existente entre el cine y la literatura. Para ello contamos con la presencia de...
Adrián Nicolás Bello.
Juliana Villamil.
Neftalí Díaz.
Alejandro Osorio.
Carolina Parra.
Y nuestro invitado especial, César Ruiz, promotor de lectura de Funda Lectura.
Hola.
Bueno, bienvenidos sean todos ustedes y también nuestros amigos de la emisora Frecuencia Bolivariana 1160 AM de la Universidad Pontificia Bolivariana de Monterrey. Para empezar entonces, hablemos acerca de los orígenes de esa relación entre el cine y la literatura, profe Carolina.
Bueno, pues yo quisiera comentar que esa unión que existe entre el cine y la literatura está dada por la narrativa, porque es a partir de la narrativa que la literatura lo transmite a través de la palabra y el cine lo hace a través de la imagen. Entonces tenemos un punto de encuentro entre estas dos manifestaciones artísticas que tienen medios diferentes para expresarse, pero que parten del hecho narrativo para expresar su manifestación. Entonces, la literatura, que es más antigua que el cine, ¿sí? Que tiene sus claro. antecedentes desde la oralidad, ¿sí? Que antecede la escritura, se nutre en la actualidad de todo este espectáculo que nos brinda el cine, porque el lenguaje cinematográfico tiene diversas manifestaciones, como la sonoridad, la parte iconográfica, lingüística, todo el asunto del vestuario, de los personajes, las escenas, paisajes. Entonces tiene bastantes elementos que permiten que el espectador tenga una experiencia estética diferente a la que se vive cuando se lee una obra literaria.
E incluso yo me atrevería a decir que hay una triple relación entre cine, teatro y literatura, ya que pues de por sí el cine es el teatro grabado y este teatro, en algunos casos, gran parte de los casos, viene basado en la literatura. Entonces, el uno va al otro y el otro vuelve al uno.
Sí, digamos que complementando lo que dices, veo como la riqueza del cine en esa posibilidad de manejar varios lenguajes, como mencionas el teatro, la literatura que... desde los guiones, pues es como la esencia misma de la película. La fotografía también está allí involucrada, la pintura, por ende, el teatro, bueno, ya lo hemos mencionado. Pero entonces sí, el cine sí tiene esa capacidad de involucrar muchos lenguajes artísticos y de ahí deriva su riqueza y como su importancia en el siglo XX, ¿no?
Bueno, digamos que también esa riqueza narrativa, ¿cierto? Esas estructuras narrativas pues sirven de base para el desarrollo que posteriormente se hace en el cine. Pues digamos que es tal la importancia que tiene la literatura como base para el cine que inclusive pues en el desarrollo de películas basadas en textos como La Ilíada o La Odisea, pues no hay que hacer un gran trabajo de investigación histórica, sino que la misma narrativa nos está brindando una serie de datos importantes, ¿cierto? Que no necesitamos indagarlos en otros espacios, sino que ya están dados desde la narrativa base para el desarrollo de la película.
Pero sin embargo, hay que tener en cuenta que, bueno, sí, el punto de partida es la narrativa, pero nunca el cine va a lograr en su totalidad como mostrar esa imagen que nos perfila la literatura en la pantalla, ¿cierto? Sería una tarea casi difícil. Entonces está casi que en la versión o la adaptación que se hace de una obra hacia en una película, que veamos el encanto, ¿sí? Que el espectador sea capaz de encontrar en esa película el encanto que muchas veces pudo encontrar cuando la leyó. Que ese sería un buen punto para abordar, ¿sí? ¿Cuánto de la literatura conocemos, de las obras literarias, a través de del cine, ¿no?
De
porque
hecho,
muchas veces vemos una película y luego venimos a enterarnos que formaba parte de una novela o que estaba basada en un fragmento literario.
De hecho, en el cine, bueno, la literatura no solo es al cine que se transmite, también en el ámbito de los videojuegos se ve mucho. Juegos como el de la Divina Comedia de Dante, Perros de Calle. También podría decir que los videojuegos también han tenido una gran nutrición por parte de la literatura, más obviamente de la fantasía, pero sin embargo la literatura siempre se ha llevado una buena parte. Videojuegos, mafia y demás títulos que podríamos mencionar hoy.
Sí, digamos que si hay un alimento desde la literatura, y sí creo que es el sustento del cine en este caso, y bueno, mencionar los videojuegos, creo que también ahí hay una influencia directa de lo que es la literatura y todos los mundos posibles que ha creado. La fantasía misma se ha explorado desde la literatura y digamos en el cine se ha visto reflejada en lo que, hablando como puntualmente de una película, lo que fue la trilogía del Señor de los Anillos y el Hobbit.
Harry Potter también tiene su adaptación en videojuegos.
En videojuegos y también en cine. Entonces, es curioso ver cómo esa transformación, porque lógicamente creo que en el cine no se puede retratar fielmente una obra literaria, pero sí se puede lograr una adaptación interesante que puede, en algunos casos, acercar a la gente al libro. O también sucede a la inversa, que hay personas que son fanáticos de estos libros y lo que hacen es primero entonces leer los libros y ya con esa referencia pues ver la película y tienen como unos puntos de referencia, digamos, más elaborados en relación con lo que es la obra original.
Como de tal. Hecho, incluso títulos tales Ubisoft ha tenido mucha influencia directa de este mundo. Juegos como Six Guns o The West. La mayoría de juegos del oeste o de vaqueros en general vienen de obras directas del cine.
Del Spaghetti Western de norteamericano, quizá. Que, bueno, fue como esa época que en Norteamérica se empezaron a producir películas de vaqueros y la mayoría de los directores...
Lo bueno, lo malo y lo feo es una adaptación.
Hay una película, de hecho, del Western que se llama El Bueno, El Malo y El Feo, que es protagonizada, no me acuerdo, me acuerdo solo de un actor que es quizá el más conocido, que es Clint Eastwood, que lo vemos, no sé, es como el más conocido, que bueno, de hecho él era el malo en la película. Un actor pues protagonizaba a cada uno de estos personajes y el malo era Clint Eastwood, que bueno, también ha tenido otras referencias literarias, digamos. No sé si ustedes vieron La chica del millón de dólares, Million Dollar Baby.
No.
Es la historia de una chica que se quiere hacer boxeadora. Clint Eastwood es como un entrenador.
Sí, la he visto.
Es tremenda. Ahí no es como tal una adaptación de una obra literaria, pero sí hay muchas referencias literarias en la película.
No, incluso en películas como Ready One Player de Kubrick vimos referencias de cine, literatura, todo. O sea, es una película que cada dos segundos te lanza una referencia.
Muy bien, tremendo.
Y vamos a un pequeño corte y ya regresamos con su programa Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Bienvenidos de nuevo a su programa Tejiendo Palabras, hoy hablando acerca de la relación entre el cine y la literatura.
Pues retomando un poco lo que veníamos conversando, digamos en esa película de Million Dollar Baby no está la referencia total de ser una adaptación de un libro, sino hay unas escenas donde él lee a un poeta irlandés, William Gibbs, y un poema que se llama La isla de Innisfree, se llama, es un bello poema. En esa película él como que es reiterativo ese momento donde él está leyéndole a la chica este poema. Entonces es bello ver también encontrar esas relaciones entre el cine y en la literatura, no solo como en adaptaciones de grandes obras, sino también en esas, digamos, en esos episodios o escenas donde
incluso hay una película,
se crean esos diálogos
de la Primera Guerra Mundial, Flyboys, uh-huh. Que está técnicamente basada en el diario de vuelo del Barón Rojo. Si saben de la Primera Guerra Mundial, saben de quién hablo. Y básicamente cuenta la historia de ambos bandos, como de los aviadores franceses y su vida personal y su lucha personal en el aire contra los aviadores alemanes, pero en la Primera Guerra Mundial.
No la conocía. ¿Cómo se llama?
Flyboys.
Flyboys. Bueno, buena referencia para todos, para verla, buscarla.
La cual, de hecho, también describe en un momento la desaparición de algo que los pilotos llamaban caballerosidad del aire, que básicamente era si dos pilotos están en combate aéreo y pues uno le daña el motor al otro y el otro pues ya no puede seguir en combate, pues ya dejarlo ir, cosa que pues no duró mucho tiempo.
Igual va a morir.
No, sencillamente lo dejaban ir porque ya no era una amenaza y porque ya ese piloto estaba en desventaja. Si le dispara y de una vez lo derriba, pues lo derribó y lo derribó en condiciones. Pero si yo le daño el motor a mi contrincante, pues ya
sabes que ya sale no está, de batalla.
Ya no está en condiciones de combatir, ya que llegue a sus líneas, se recupera y vuelva.
Había como ese protocolo de camaradería, digamos.
Entre enemigos.
Chévere. Ética de batalla.
Caballerosidad del aire le llamaban.
Bueno, yo pienso que son el cine y la literatura son dos cosas diferentes, pero no necesariamente contradictorias, son complementarias, podríamos decir. Como decían ustedes ahora, pues hay cosas que están en el cine de la literatura y viceversa también. Uno a veces lee algunas obras y aparecen cosas del cine, ¿no? Cosas de películas, a veces obras completas, aunque no son completas, son, digamos, adaptaciones, como ustedes decían. O algunas referencias, fragmentos o poemas o canciones o como estamos escuchando en el fondo, pues obras artísticas también de la música. De todas maneras, el cine pues no alcanza totalmente a tomar una obra literaria, ¿no? Cualquiera que sea. De pronto podríamos decir eso como un pequeño resumen o un abrebocas que muchas veces es la apertura y el ánimo para que la gente vaya a la obra literaria como tal. Yo recuerdo que, bueno, hace unos años apareció una película, La Ciudad de la Alegría, y pues a mí me gustó mucho esa película, La Ciudad de la Alegría, y me animé después a comprar el libro, a leer el libro, y así pues sucesivamente otros casos. Y uno se da cuenta que no alcanza un guión de cine a abarcar toda la obra literaria. Es
La Ciudad de la Alegría, ¿quién la escribió, profe?
Es de Dominique Lapierre, no recuerdo el director de la película, pero el autor de la obra sí.
Dominique Lapierre.
Sí.
A mí me parece muy interesante lo que dice el profe, digamos, en el asunto de que nunca la película va a lograr abarcar la totalidad de una obra literaria. Digamos, es el caso del Señor de los Anillos, que ya lo había mencionado, del Hobbit, como, digamos, bueno, están muy bien logradas, pero quien vaya al libro va a descubrir muchas cosas más. Y esa es como la diferencia, ¿no? Sustancial, pensaría yo, y lo abro como a consideración. En el cine pues se nos entrega ya una imagen, ¿no?, elaborada por quien interpreta la obra. En la literatura pues la imagen la construye es el mismo lector, y bueno, ahí está también como lo interesante.
Digamos que en la actualidad no solamente, digamos que esa interacción entre cine y literatura se ha abierto tanto que está llegando a diferentes plataformas. Hablamos ya pues de productos transmediáticos que son muy interesantes, como lo hablaba César hace un momento, películas como películas que están basadas en libros como Harry Potter, El Señor de los Anillos, etcétera. Exactamente, han migrado hacia otras plataformas, es decir, que ya no solamente existe la película del libro, sino que también hay videojuegos, también sí. Hay blogs en los cuales los usuarios, ya se les llama prosumidores, porque no solamente consumen cierto contenido, sino que también lo producen, pues tienen la capacidad en este momento de producir contenidos teniendo como base esas narrativas que encuentran tanto en los textos como en las películas. Entonces, digamos que lo que está sucediendo ahora con el cine y la literatura está llegando a otros espacios gracias también al uso de la tecnología y al interés que está suscitando en diferentes tipos de públicos. Por lo menos los chicos están súper interesados en el desarrollo de este tipo de ideas.
Bueno, yo quería dar un apunte, y es que lo que tienen en común la literatura y el cine es que ambos se vinculan mediante el problema de la adaptación, y el cine ejerce una influencia estética con las obras literarias y en el concepto tradicional de literatura.
Hay una película muy buena, sería brutal que la vieran. No es una adaptación de la literatura, pero hablando de películas se me ocurrió. La película se llama Pieles. Es un pedazo de peliculón. Se trata de cómo en muchas ocasiones no estamos conformes con nosotros mismos y cómo queremos cambiar algo de nosotros como tal. Y en lo estético y en lo musical es un pedazo de película.
Bueno, yo también aprovecho para mencionar una película de una directora española, se llama También la lluvia, que la protagoniza Gael García. La temática es la conquista de América por España, ¿no? Pero entonces el asunto es que es como una historia dentro de una historia, porque ellos vienen a rodar una película. Y lo que me llama la atención es que en escenas en las que llega Colón, ¿sí?, toda su embarcación, usan los textos legítimos, digámoslo así, que se conservan como crónicas de Indias. Entonces, por un momento yo llegaría a pensar, uy, escuchar ese texto que es un poco denso, ¿cierto?, porque es de ese español arcaico que hablaban en esa época, puede ser un poco denso, ¿cierto? Pero en la película, todos esos textos son maravillosos. Es maravilloso escuchar al actor, porque en realidad él empieza a hacer la grabación, ¿no? Entonces es un actor que es medio alcohólico, ¿sí?, el prototipo del actor, que toma mucho trago y que lo necesita para ejercer su personaje. Y cuando empieza a hablar como Colón, es tan atrayente, es decir, como que también uno guarda esa imagen de Colón, de que vino acá, sí, un poco
borracho, las cosas como son.
Entonces fíjense que es una manera de tomar la literatura propia, ¿no? O sea, tomar el texto como tal y llevarlo al cine.
Otro libro que yo quiero recomendar es Las Crónicas de Narnia, que también Disney se encargó de recrear todas las películas. Pues yo opino que son, tanto los libros como las películas son muy chéveres. Obviamente en los libros suele pasar que está más especificado lo que pasa en un momento que en las películas. Las películas es más como un resumen o una adaptación del director, y eso porque muchas veces el director pone cosas que a su imaginación las puede reflejar por medio de la cinta.
Bueno, está muy interesante nuestra temática del día. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos con su programa Tejiendo Palabras.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Regresamos con nuestro programa Tejiendo Palabras. Ahora invitamos a Aleja que nos cuente algo acerca de cine y literatura.
Es algo así como la literatura y el cine. Son como la misma estructura que llegan a una misma meta. Es como la historia contada que trasciende el lenguaje para convertirse en una fuente de emociones, podemos decir que como de sentimientos, como de imaginación, de crear, y a la vez es como muy bueno primero leer, con eso vamos creando, imaginando, y vamos a ver que en el momento en que nosotros lo vamos a ver en un cine, va a ser todo tan distinto porque nuestro pensamiento es quien va maquinando en medio de las obras literarias.
Sí, me gusta esa idea porque finalmente el espectador es también quien, sea desde la imagen creada a partir del texto o desde la imagen que también interpreta en la pantalla grande, pues está también creando sus propias imágenes y sus propias ideas a partir de lo que lee o de lo que ve. Y bueno, ustedes hablaron de crónicas de Indias, Caro, hablaste algo de eso, tú hablaste de las crónicas de Narnia. Yo quiero aprovechar para recomendar un libro al viento que se llama Maravillas y Horrores de la Conquista, que lo pueden encontrar en la página de Lidartes en su versión digital. Con este libro se hizo una actividad de promoción de lectura en la Biblioteca de Medios Especializados de la Cinemateca Distrital, donde se hacen algunas actividades de promoción de lectura, en donde, bueno, de los libros se va al cine, del cine a los libros. Y especialmente con este título se trabajó con una película de Werner Herzog, que ya tiene sus años, es como de los 70s, no tengo el año exacto, que se llama Aguirre, la cólera de Dios, que bueno, digamos que es una buena oportunidad para todo aquel que quiere acercarse un poco a lo que fue ese tema de la conquista, ya sea desde el libro o desde esta película, que es una épica enorme porque hace toda esta reconstrucción del arte, de cómo se vestían y se interna en una selva complicadísima en búsqueda del dorado que tanto obsesionó a los españoles.
Quería preguntar a ver qué opinan ustedes, por qué prohíben algunas películas y las obras no están prohibidas. Por ejemplo, La Última Tentación de Cristo de Nikos Kazantzakis, pues es una obra que fácilmente se encontraba en cualquier lado. Cuando sacaron la película, la prohibieron aquí en Colombia. Los libros de Vallejo no están, los libros de Vallejo no están prohibidos. Sin embargo, las películas de Vallejo no las dejaron presentar aquí en Colombia.
No, e incluso cuando Vallejo fue a publicar La Puta de Babilonia, tuvo que llamar al... Bueno, tuvo que llamar y hacer un montón de vueltas en el Ministerio de Cultura. Demasiado. Casi no lo dejan publicar el libro en Colombia.
Es un país católico, históricamente, y a veces recalcitrante en el hecho. Yo siento que eso muestra que aquí casi no leemos, sino que somos más visuales, más de ver. Entonces la gente, la iglesia se espanta porque una película es más explícita desde la imagen, ¿no? Entonces, y como que está más abierta al acceso público. El libro sigue siendo... Pues nosotros, igual como pueblo, no somos un pueblo lector, digamos, no somos...
Y no pasa solamente con las películas, pasa también con las series, con algunas novelas, con las películas y así. Pero, digamos, pasa que esta serie de South Park la han prohibido en más de 5 países. Los Simpsons también la han prohibido en más de 4 o 3 países por el contenido que reflejan.
Sí, yo siento que está ligado a eso. Discúlpame.
Posiblemente también tiene que ver con un asunto de marketing, ¿no? Y de compra y venta, porque la censura, de alguna manera audiovisual, como dice César, hay cierto tipo de imágenes que al mismo espectador, sí, nos atrae, sí, que queremos que una escena se ha mostrado de manera visual. Entonces,
el día que prohíban la Rosa de Guadalupe hay fiesta nacional, entonces, en este país.
Entonces sí. Está muy ligado a eso, ¿no? El asunto de la censura en cada país.
Siento que no es algo premeditado, creería yo, pero sí puede crear ese efecto, que una película que sea censurada cause más la curiosidad de la gente y ocasione el efecto contrario, la gente va a querer verla por ese hecho.
Tener curiosidad.
No, sí, de hecho, incluso... con el simple hecho de no prohibir algo, básicamente lo estás en la parte del arte prohibido, ¿no? En el arte, como digamos, subterráneo de alguna forma, con el simple hecho de no prohibirlo, básicamente lo estás dejando muerto. Escritores como Vallejo o, bueno, más escritores polémicos en general, viven, o bueno, no viven, pero sí, básicamente sus obras se sostienen de eso, precisamente, como el hecho de estar prohibido o si no prohibido, como de una forma mal visto.
Sí, igual digamos que en el tema de Vallejo, bueno, está la Virgen de los Sicarios, que es, maneja pues un contenido fuerte, finalmente se puede ver acá. Ya con el caso, digamos, del libro de La Puta de Babilonia, sí es que es una crítica, es un casi que un ensayo, novela histórico en contra de la Iglesia Católica.
O sea, eso fue una cachetada en la cara a la Iglesia, literal.
Sí, entonces obviamente Vallejo es de esos autores odiados por la Iglesia y señalados.
Yo básicamente describiría a Vallejo como un man sumamente explícito. Para ratificar esto, en 2015 fue premiado con el crédito Escritura Azteca y lo fundó Adad, y pues bueno, lo premiaron con $2 millones. El hecho es que toda la plata la donó a dos fundaciones de ayuda a los animales y dijo la siguiente frase: ojalá esta plata nunca hubiera pasado por mis sucias manos, sino que directamente se lo hubieran dado a ellos.
Trascendental, Vallejo.
Te amamos.
A veces.
Bien, me gustaría ver como de pronto algunos títulos o algunos gustos, en así como para ir terminando el programa.
Títulos recomendados de mi parte son dos: Ready One Player y La Virgen de los Sicarios.
Títulos recomendados de mi parte: Alicia en el País de las Maravillas, de, bueno, dirigida por Tim Burton, pero se basó en la novela de Lewis Carroll, y Alicia a través del espejo, también por Lewis Carroll y producida por Tim Burton.
Yo recomiendo Ciudad de Papel, del autor John Green. Muy buena película. Que ha sacado también a Buenos Días, Princesa.
Bajo la misma estrella.
Bajo la misma estrella también.
Bueno, mi recomendada no está basada en una obra literaria, ya la mencioné, también La Ayuda. También La Lluvia, protagonizada por Gael García.
Las mías son dos, ambas de Francis Ford Coppola, ambas adaptaciones de libros, Drácula y Apocalipsis Now, que está basada en el libro de Joseph Conrad, El Corazón de las Tinieblas.
También 2012, que no se ve a simple vista, pero si nos fijamos bien en la película, está basada en Apocalipsis como tal de la Biblia, de terremotos y tsunamis y pues todo eso.
En el libro bíblico.
Okay, bueno, y por último, pues una recomendación muy de la casa, una adaptación de una novela de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera. ¿Listo? Muchas gracias por haber participado en este espacio radial, Tejiendo Palabras.
Bueno, muchas gracias a todos y a todas por la participación. Nos veremos la próxima semana en Tejiendo Palabras.
Eso.
Gracias.
¿Qué? Sí, no, yo como que...
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.